Rodolfo Tecchi, que va a estar compitiendo en las próximas elecciones, el 13 de agosto en las PASO, como candidato a senador en el espacio de Guillermo Moreno. Me voy a meter a charlar porque la verdad que si hay un político al cual es interesante escuchar muchas veces, es a Guillermo Moreno. Me he cansado de ver entrevistas y de analizar un montón de cosas desde ese peronismo visceral que habla muchas veces. ¿Cómo anda, Rodolfo? Buenos días. Hacía mucho no te tenía en el estudio. Te veo bien. ¿Cómo andás?
Buen día y un saludo a toda la audiencia. Un gusto, como siempre, estar en Radio Nacional.
Bueno, se vienen estas elecciones presidenciales. Bueno, vienen las PASO primero, pero arrancaste y te metiste en el espacio de Moreno para competir en la lista como senador nacional. ¿Qué te llevó a tomar la decisión y cómo vienen laburando? ¿Cómo ven las cosas?
Sí, nosotros nos habíamos corrido un poquito del Frente Justicialista en las elecciones provinciales, porque, bueno, era claro que el Partido Justicialista apoyaba totalmente la reforma a la Constitución, lo había hecho el año pasado, otorgando el voto que necesitaba el oficialismo provincial para sacar la reforma, supuestamente a cambio de una vicegobernación que nunca ocurrió, digamos, para el PJ, que nunca sucedió, pero bueno, el camino que habían tomado era ese. Después hubo algunos chisporroteos adentro, pero bueno, todos las cabezas de las listas, de las tres listas del PJ, fueron todos juntos a apoyar la reforma en las elecciones del 7 de mayo, así que nosotros hemos decidido replegarnos un poco en el peronismo tradicional que representa obviamente la candidatura de Guillermo Moreno como presidente y básicamente las ideas que él tiene. No realizar un ajuste, sino todo lo contrario, conseguir más recursos para equilibrar el presupuesto nacional, que esos recursos provengan de los sectores que viven de la renta, no de la producción ni del trabajo, básicamente el sector financiero, básicamente el sector que alquila la tierra y no produce nada, simplemente ni siquiera corre con los riesgos climáticos, digamos, sino que uh-huh. cobra sus alquileres, que son millones y millones de hectáreas en la zona núcleo. Bueno, buscar la forma de salir adelante con los recursos que puede producir la Argentina y que hay sectores de la sociedad que pueden hacer ese esfuerzo para que salgamos adelante. Así que bueno, básicamente con algunas reglas básicas que el peronismo ha llevado siempre adelante y que hoy representa a Guillermo Moreno.
Rodolfo, yo el otro día tenía la posibilidad de hablar con Mendieta y charlábamos un poco de estas elecciones. Me da la sensación, al ir casi todos los sectores, no sé si quedó alguno afuera, me podrás ayudar vos, pero lo que es el peronismo en la provincia de Jujuy, o que se hagan llamar peronistas, pero bueno, lo cierto es que creo que están todos en cancha, creo. Se puede ir alguno. En la provincia puntualmente, y después nos metemos con lo que puede ser Nación. ¿Es una interna abierta, podríamos llamar, que luego de estas elecciones se puede reconfigurar lo que es el peronismo de la provincia, o no es tan así?
No, yo creo que el peronismo a nivel provincial tiene una gran crisis desde hace muchos años, que es una crisis de conducción. Uh-huh. Y creo que no hay ningún dirigente, de los dirigentes peronistas, no hay ninguno de nosotros que hoy podamos conducir el peronismo o estemos en condiciones de conducir al peronismo en Jujuy, digamos. Todavía no veo, no vislumbro de dónde va a salir esa conducción futura. De hecho, con estas cuestiones de la reforma constitucional, algunos cuando vieron que se producía un gran conflicto renunciaron a la convención, otros dijeron que salieron a ver si llovía y entonces no estuvieron en la votación, pero bueno, con lo de la reforma de la Constitución aparentemente se produjo una crisis, hubo pedidos de intervención del Partido Justicialista y todos terminaron después legitimando en esta interna de las PASO, van a legitimar todo, digamos, o sea, todos otra vez están todos juntos compitiendo, todos los que pedían la intervención del partido en realidad se dividieron en dos grupos. Digo, sigue habiendo divisiones porque, bueno, no hay conducción, no hay quien pueda conducir, convocar a todos y conducir el peronismo de Jujuy, digamos, sí. Obviamente el peronismo en Jujuy a través de los años de la democracia para acá ha demostrado que cuando está en el llano, cuando está en la oposición, es muy difícil, digamos, reconstruir una conducción. Solo las conducciones en el PJ desde el 84 para acá se dieron cuando el Partido Justicialista fue gobierno, entonces uh-huh. eso ayuda a ordenar. Seguramente también le va a pasar a los radicales, tarde o temprano volverán al llano y también tendrán sus problemas de conducción, digamos. Pero en el peronismo está claro, digamos, que en el llano no es posible, porque además nos conocemos todos, se sientan todos los dirigentes en cualquier intento y empezamos a ver quién tiene más, quién tiene menos, y entonces, digo, no hay forma de establecer una conducción que pueda contener a todos, nadie que diga yo no quiero, no voy a ser candidato, así que depongo cualquier interés personal y me pongo a disposición del movimiento. La verdad que esas actitudes no existen, todos pelean por ser, no tiene ningún sentido, digamos, esa pelea. Por eso nosotros nos seguimos corriendo de esa situación y nos replegamos en un peronismo más tradicional, digamos, aplicar la doctrina peronista para que salga adelante el país, digamos.
¿Cómo se sale de esa situación? ¿Hay que buscar figuras nuevas? Porque por lo que está diciendo, no hay nadie en este momento que estaría capacitado, ¿no? Pero entonces, ¿qué? ¿Se busca alguna figura joven, alguien nuevo? ¿Necesitan en este momento la intervención nacional, en principio?
No, porque yo creo que tampoco el PJ a nivel nacional, digamos, está dando muchas muestras de conducción, digamos. Simplemente recuerden ustedes cuando, algunos con más años recordarán, cuando se votó en Misiones hace muchos años la posibilidad de reelegir a un gobernador, en ese momento era presidente Néstor Kirchner, esa reelección se perdió contra un sacerdote que se presentó Piña, que se presentó en Misiones, ganó una posición contra la reelección del gobernador, y en ese momento el presidente Kirchner ejerció la conducción. Me acuerdo que convocó al doctor Fellner, al ingeniero Solá, que era gobernador en la provincia de Buenos Aires, a los dos le dijo, se acabó, muchachos, se acabó las aventuras reeleccionistas, se acabó, uh-huh. y bueno, y no ninguno de los dos, ni ningún otro dirigente jugó de nuevo por la reelección, digamos. ¿Por qué no se hizo la elección de constitucional en la provincia de Jujuy en diciembre? Porque la gente estaba convencida que esa reforma era para una reelección. Y entonces no se pudo llevar adelante porque la mayoría de la gente iba a votar en contra. Lo que ocurrió finalmente el 7 de mayo, mucho menos, pero la mayoría de los jujeños votó en contra del oficialismo.
Claro.
Acá no. Cualquier dirigente que hubiera tenido capacidad política y estuviera metido perfectamente en la situación de Jujuy, hubiera dicho, bueno, más de la mitad de los jujeños votaron en contra, acá hay que avanzar con pie de plomo, con mucho cuidado, buscando consenso, salvo que estuviera escrito en algún escritorio de otro lugar que no sea Jujuy la reforma y ya teníamos a libro cerrado un texto que había que aprobar sí o sí porque venía recomendado de otro lado.
Rodolfo, se vienen las presidenciales y recién te decía, ¿no? Fuera de micrófono, que el país está en un momento delicado, en un momento complejo, y coincidíamos en por ahí el análisis de que Massa y Larreta serían los más, el centro podríamos decir, los más cercanos en cuanto a ideas y a formas de llevar adelante esta crisis que estamos viviendo en el país. ¿Cómo ves el panorama general y qué es lo que charlaste con Guillermo Moreno? Porque él tiene otra idea de salir adelante. Él siempre habló desde el nacionalismo y siempre con la gente adentro, que es lo que tanto se discute, ¿no? La gente adentro, la gente afuera, porque acá tenemos al Fondo Monetario que nos dice hay que recaudar de acá, de acá y de acá porque me tienen que devolver la plata. ¿Cómo estás viendo el panorama?
Sí, nosotros estamos en esta coalición, en este frente, apoyando a Guillermo Moreno. No tenemos nada en particular contra la Unión por la Patria a nivel nacional, digamos. Uh-huh. Nuestras diferencias son muy fuertes con todos los sectores que se presentan por Unión por la Patria o por el Frente Justicialista acá en la provincia, digamos, y entonces decidimos replegarnos en un peronismo más tradicional que representa a Guillermo Moreno, que además creo que lo que él está tratando es de que no muera ese peronismo tradicional, que esté presente otra vez. Entre paréntesis, los amigos radicales una vez más van a entrar al cuarto oscuro y no va a haber ningún candidato a presidente radical, ¿no? La verdad que presidente, candidato a presidente peronista siempre hay, pero candidato a presidente radical hace muchos años que la Unión Cívica Radical no tiene uno, siempre van...
Es cierto, no hay ningún candidato radical.
No, además uno habla con muchos militantes de esos radicales así de toda la vida, digamos, la verdad que les duele. Doler, claro. Les duele entrar al cuarto oscuro y que después de haber tenido presidentes como Alfonsín, bueno, el intento con De la Rúa, que de todas maneras... era un candidato a presidente, fue un presidente radical, digamos, para acá prácticamente nunca más entraron al cuarto oscuro y tuvieron un candidato radical, digamos. Así que nosotros, en particular con Unión por la Patria, no tenemos problema. Siempre el peronismo y el movimiento popular corrió un poquito hacia la derecha cuando la mano venía para ese lado, me parece que Massa representa un poco eso. Obviamente... el problema argentino fundamental es la deuda que contrajo la Unión Cívica Radical de la mano de Macri. Eso es una espada de Damocles que no nos deja crecer, que no nos deja salir adelante. Es el principal problema. No veo todavía que ni Massa ni ninguno de los candidatos de ese sector estén proponiendo, digamos, una salida. Bueno, Sergio Massa, no sé si va a ser una política económica distinta a la que está haciendo, porque además si tuviera alguna solución la estaría aplicando ahora. No creo que se la guarde para después del 10 de diciembre, digamos. Y después, bueno, sí, efectivamente me parece que las diferencias mayores son a partir de Patricia Bullrich hacia la derecha, ¿no? Patricia Bullrich, Milei tienen unas propuestas, no a la educación pública, bajarle el sueldo a los jubilados, echar todos los empleados que podamos del Estado, represión con que el que no esté de acuerdo y proteste, bueno, que eso es más o menos el discurso de ellos, más allá de todo este cotillón de vender órganos y todas estas cosas, o de poner una bomba en el Banco Central.
Banco Central,
sí. Bueno, sí, pero aparte de eso, básicamente es eso: echar empleados públicos, bajarle el sueldo a los jubilados, eliminar la educación pública a todo lo posible, cerrar universidades. Bueno, esa es la propuesta, no lo digo yo, lo dicen ellos. Entonces me parece que ahí es la diferencia. Y bueno, quizás Rodríguez Larreta está haciendo un poco de demostraciones de dureza para tratar de mantener un poco de los votos que se pueden ir por ese lado. Así que bueno, ahí hay una interna que va a ser muy distinto si gana uno u otro candidato, digamos, y también para las generales, para las elecciones generales y eventualmente para el balotaje va a ser importante, digamos, quiénes son finalmente los candidatos que se enfrenten. No va a ser lo mismo cualquier contienda con cualquiera dos candidatos, candidatas en el balotaje, ¿no?
Es peligroso este mensaje, específicamente el de Milei, ¿no? Recién lo que decía, el tema de la eliminación, sobre todo de la universidad pública, y hago hincapié porque, bueno, obviamente usted es una persona, un hombre que ha trabajado mucho por la universidad, que sigue trabajando mucho por la Universidad de Jujuy. ¿Es peligroso un poco ese discurso? ¿Puede llegar a, eventualmente, dadas las circunstancias, llegar a suceder?
No, bueno, si tuviera la mayoría de los votos o si eventualmente hiciera un acuerdo de apoyar en la segunda vuelta, en el balotaje, apoyar a determinado candidato a cambio de algunos principios de esto que ese sector está proponiendo, sí, más que peligroso diría que retrocederíamos 60, 70 años en la Argentina, volveríamos a una Argentina de 100 años, digamos, la verdad. Más que peligroso es preocupante, digamos, que se digan esas cosas con tal de ganar algunos votos más y volver a discursos que ya, la verdad, que uno pensaba que desde el 83 para acá, desde la recuperación de la democracia, ya quedaban más o menos claro que la educación pública argentina es uno de los grandes valores de la educación, y la universidad pública gratuita cogobernada de la Argentina es envidia de muchos universitarios en todo el mundo, en el resto de Latinoamérica y en muchos lugares del mundo. Así que creo que hay que defenderla, y estos candidatos obviamente proponen la eliminación, proponen bajarle el sueldo a los jubilados, que no se jubile más gente, hicieron todo lo posible por tratar de impedir que se siga jubilando gente que tiene derecho a jubilarse. Así que bueno, me parece que por ese lado son esas las propuestas que tienen estos candidatos más volcados a la derecha o más en ese sentido, digamos.
Rodolfo, después de tantos años en política, trabajando en la gestión, después trabajaste no solo en la gestión ejecutiva, sino en la gestión, como decíamos recién, de la universidad pública, ¿qué es lo que pasó con la política? ¿Cayó el nivel de debate, el nivel de ideas hacia dónde vamos en cuanto a cada uno de los personajes que hoy nos representan? ¿O qué es lo que está pasando que llegamos a niveles de, por lo menos para quien les habla, de discursos y diálogos con los políticos muy tribuneros y poco trabajo en profundidad?
Sí, no, la verdad que es así. El problema de la política en Argentina es esta puja sobre la política que ha sido desde siempre, pero que hoy está muy exacerbada, de los grandes intereses, sobre todo económicos, corporativos, tratando de cooptar la política, digamos. Esto siempre fue un sueño de esos sectores y en parte lo están logrando, digamos, cooptar la política, de alguna manera comprar, que los políticos no respondan a los intereses de quienes los votan, sino finalmente a los intereses, sobre todo económicos, de las grandes empresas, de los grandes poderes financieros en el mundo y en la Argentina. Entonces, pruebas al canto, digamos. El texto de la Constitución reformada en Jujuy nos habla, primero, que confunde dominio con propiedad de los recursos. Eso es un problema grave, digamos, porque la provincia tiene el dominio, según la Constitución Nacional, no la propiedad de los recursos naturales. Uh-huh. Ahí hay una confusión grave. Pero, por ejemplo, respecto a eso, la Constitución dice que tenemos derecho en Jujuy a protegernos de cualquier intento de la nación por inmiscuirse en el manejo de nuestros recursos. Ahora, no dice nada sobre el interés de las empresas voraces que quieren llevarse en pala nuestros recursos naturales. La verdad que la reforma de la Constitución no nos defiende de eso en absoluto. No hay ninguna garantía de que nuestros recursos naturales sean aprovechados de la mejor manera, dejando el mayor lucro, y que cuando dejemos de tener esos recursos porque los explotamos, quedemos en una situación de desarrollo económico, científico, social, mucho mejor de la que estábamos. De eso no dice nada la Constitución. De la voracidad de las empresas no nos garantiza nada la reforma a la Constitución. Eso sí, plantea un eventual conflicto con la nación, si la nación quisiera hacer algo, cosa que la Constitución Nacional lo que plantea es un equilibrio entre la nación y las provincias, y tampoco le otorga la propiedad de los recursos naturales a las provincias, sino el dominio, que es una cosa distinta y está sacada de en la Constitución Nacional, está sacada de la tradición de la minería, digamos, de un derecho que es el derecho minero en particular, digamos. Pero bueno, básicamente la política sufre esto, los embates de los grandes poderes económicos y corporativos por tratar de que los políticos no respondan a quienes los votan, sino que respondan a intereses económicos muy claritos, porque, bueno, quienes están ganando en la pandemia, quienes ganaron plata en la pandemia, quienes ganaron ahora cuando vamos al supermercado, ¿quién remarca los precios? Eso no es violencia. No es violencia encontrarse todos los días con precios en aumento sin ninguna justificación. Eso no es violencia. La única violencia es cuando se corta una calle, cuando se corta una ruta. No, la violencia también es esa violencia económica de querer esquilmar a la gente aumentando los precios sin ninguna justificación. Eso es violencia.
¿Y hay alguien, Rodolfo, que pueda frenar eso? Porque yo recuerdo que uno de los grandes puntos por los cuales pierde Cristina o el espacio en el año 2015 era que había un 25% de inflación, no sé si te acordás. Sí. Después nos fuimos al 50 y pico con Macri, hoy estamos arriba del 100 con Alberto. ¿Hay alguien capacitado para parar la pelota y poder acomodar un poquito este quilombo que tenemos, por hablar mal, en la Argentina?
Gracias por la pregunta. Sí, la persona que puede frenar eso es Guillermo Moreno, que se peleó durante muchos años con todos estos formadores de precios, que hicieron todo lo posible por pintarlo como el diablo, digamos, como una persona intolerante. Y era justamente esto, era la persona que se oponía y que les decía, cuando estos formadores de precios, estos empresarios venían con las listas con aumento, les decía, bueno, a ver, veamos cuánto estás pagando de más el agua, cuánto te subió el precio del insumo, cuánto te subió, veamos, Chepe, pero parece que tus costos no justifican este aumento, no subieron tanto tus costos. Bueno, esto es lo que hacía Guillermo Moreno y que es lo que planteamos, por ejemplo, las tarifas. Todo el mundo dice, bueno, los subsidios, hay que eliminar los subsidios y hay que pagar lo que vale. Che, pero lo que vale es lo que dicen las empresas, o revisemos, porque me parece que la energía vale mucho menos la electricidad de lo que dicen que vale, y te la hacen pagar en unas boletas que cada vez son más espantosas todos los meses, y se están llevando una ganancia que no tiene ningún justificativo. Así que yo no tengo duda que Guillermo Moreno tiene toda la experiencia en ese sentido como candidato a presidente para ponerle un freno a esta violencia que es la violencia de la inflación. La inflación no deja de ser violento. ¿Por qué suben los precios injustificadamente? Injustificadamente, hay que decirlo con todas las letras. Los precios, las tarifas, a veces aumentan, la mayor parte de las veces, sobre todo los alimentos, aumentan injustificadamente. Y eso es un hecho violento, porque o pagás lo que te dicen o te quedás sin comer. Sí,
te quedás sin comer, que hoy...
Mucha gente se queda sin comer en la Argentina y eso es pecado.
Que hoy tenemos, lo dijo Cristina, lo dijo Moreno, y lamentablemente es lo que sucede. Hoy tenemos infinidad de trabajadores en el país que laburan registrados en blanco y cobran por debajo de la línea de la...
Por eso se ha acuñado acá un término con esto de la reforma a la Constitución, ¿viste? La paz social. ¿Qué es la paz social? ¿Vivimos en paz social con jubilados que ganan poco, con los alimentos que aumentan todos los meses, con las tarifas que te matan? ¿Eso es paz social? No, la paz social es cuando vos tenés paritarias, podés discutir salario, las jubilaciones... ¿Por qué no pusimos en la reforma a la Constitución una garantía de que los empleados públicos provinciales no van a ver deprimidos su salario y van a mantener su poder adquisitivo? Era un derecho que la verdad que estaría bueno haberlo puesto en la Constitución, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero ¿por qué no lo pusimos? ¿Por qué no pusimos esas cosas en la Constitución? Bueno, esto tiene que ver. Entonces, la paz social es cuando vivimos en una comunidad en desarrollo, en crecimiento, con más oportunidades de trabajo, con mejores salarios, que vamos al hospital y encontramos al especialista que tiene que haber, abrimos la canilla y sale agua, hay agua potable para todos los hogares. Eso, con eso se construye la paz social. Sí, no, algunos creen que la paz social es simplemente, si querés protestar...
No protestes, si no salgas a la calle.
No salgas a la calle.
Dame notas.
No cortes la calle. Eso no es paz social. Paz social es una cosa mucho más profunda. Pueden leer la definición en el diccionario de la Real Academia. Rodolfo, que es la paz social. Es otra cosa.
Mencionaba la importancia que seguramente lo tiene del control de los precios, de las tarifas y demás. ¿Qué pasa con el Fondo Monetario? Porque es un eje también importante en esta situación económica, en este contexto de crisis económica.
Y la Unión Cívica Radical se hacen los tontos, pero ellos tomaron son endeudadores del Estado, digamos, eso no lo pueden negar, y tomaron esta deuda junto con Macri. Mauricio Macri en el año 2018, tratando de frenar lo que terminó siendo la movilización universitaria por mayor presupuesto más grande de la historia del país, que se produjo allá por septiembre de 2018, él recibió a los rectores y rectoras de universidades nacionales y les hizo un cuento de que no había más plata porque había tenido que ir al Fondo Monetario, y aunque no me lo crean, dijo que había ido al Fondo Monetario porque después de 2 años de conseguir 100.000 millones de dólares en el sistema financiero internacional, sus ministros habían dilapidado la plata. Eso dijo, no dijo que era para pagar la deuda del gobierno anterior, no dijo ninguna de las cosas que dice ahora. En el 2018, Mauricio Macri a los rectores de las universidades nacionales dijo, le voy a decir la verdad, mis ministros dilapidaron 100.000 millones de dólares en 2 años, el sistema financiero no me quiere prestar más, ¿y qué quieren que haga? La única que me queda es ir al Fondo Monetario. Esto le dijo Mauricio Macri, esto fue el mensaje a los rectores, y creo que en ese momento, la verdad que fue sincero. Después tuvo que inventar otros dos relatos, digamos, echarle la culpa al gobierno anterior, etcétera, etcétera, pero eso fue con el apoyo de la Unión Cívica Radical. No vi yo ningún dirigente radical que le hubiera dicho, Mauricio, pará, no hagas esto va a ser un desastre. Bueno, y como le dijo Cristina ayer, no fue un político, fue un empresario el que endeudó a la Argentina, ¿no?
Rodolfo, la última, que ya me comen las noticias. Simplemente siempre te dejo el micrófono abierto para que le hables a la gente, que en definitiva son ellos los que van a ir al cuarto oscuro de por qué acompañarte para que vayas al Senado de la Nación, por qué acompañarlo a Guillermo Moreno para que sea el presidente de la Nación.
Porque tenemos una nueva oportunidad y tenemos que tratar de no equivocarnos en estas elecciones y no volver a darle el voto a los que claramente están haciendo sufrir al pueblo. Tenemos que darle el voto a los que plantean soluciones de verdad y que el esfuerzo no recaiga en los que menos tienen, sino que el esfuerzo caiga en los que más tienen, en los que más han ganado en estos últimos años con la pandemia y con la inflación. Esos son los que tienen que hacer el esfuerzo para que la Argentina salga adelante, y el único que está proponiendo esto es como candidato a presidente de la Nación es Guillermo Moreno. Así que bueno, pronto lo tendremos a Moreno acá en Jujuy y podrán escucharlo a todos aquellos que quieran escucharlo personalmente cuáles son las soluciones que él plantea para la Argentina.
Muchas gracias, Rodolfo, por la visita.
Gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.
Vamos a la pausa, me pasé unos minutitos, Mencho, perdón, y en un ratito volvemos.